7:41, ya estamos de regreso acá en La Jungla en este día viernes 18 de agosto, muy helada la mañana en la capital, oscuro todavía, nos preparamos además para un día en que vamos a tener lluvia hacia el final de la jornada, así es que lo mejor es salir abrigado para no tener mayores problemas en este día viernes, día de definiciones políticas y también de muchas discusiones urbanas que se están dando todavía en la calle, comentario de la gente, de los vecinos que específicamente viven en Santiago, porque está todavía allí sobre la mesa una idea que de alguna manera deslizó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, que tiene que ver con la posibilidad de enrejar el parque forestal, algo que ha causado polémica, que ha levantado mucha polvareda. Hay gente que efectivamente está a favor de enrejar este parque porque hay un foco de delincuencia importante, sobre todo en las noches, pero hay otros que dicen que ¿por qué? Que hay que ser libre, que hay que tener nuestro parque forestal abierto para toda la comunidad. De eso y más vamos a conversar de inmediato con Pablo Alart, arquitecto urbanista y también decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días.
Hola, Davon. Hola, Vicente, y a todos los animales de la jungla. Buenos días.
Que no son pocos. Buenos días, Pablo. Bueno, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, anunció que están evaluando el cierre y hacer una consulta ciudadana. El cierre del parque forestal entre la medianoche y las 6:00 a.m. A priori, ¿qué te parece esta posibilidad de que ocurra un cierre perimetral del parque forestal?
A ver, obviamente no es deseable que un espacio público que por más de un siglo ha sido parte del patrimonio urbano y casi simbólico de Santiago, uno de los lugares más visitados, uno de los parques más hermosos y queridos, tenga que ser cerrado con una reja. Y hay que entender que tampoco es la intención del alcalde hacerlo. Yo entiendo que es más bien un llamado de atención, de manera que la ciudadanía comprenda la cantidad de dificultades que tiene un municipio capital como es Santiago, de hacerse cargo de problemas que son en cierta medida parte de su centralidad, de la cantidad de gente que atrae, de la circulación de personas que hay, y por otro lado, malos hábitos, malas conductas y problemas sociales que escapan, digamos, a lo que es la tuición de un alcalde. Entonces, más bien, yo creo que es un llamado a atención del alcalde para ver cómo podemos enfrentar este problema, que no solamente tiene que ver con delincuencia en el parque, sino que también vandalismo y otro tipo de actividades.
Pero, Pablo, ¿por qué hay tanto miedo de enrejar un parque si hay otras experiencias exitosas acá en Santiago? Por ejemplo, el Parque Inés de Suárez, el Parque Araucano, el mismo Parque O'Higgins, que fue enrejado por el presidente Allende en los años 70. ¿Por qué hay tanto temor de enrejar este parque? ¿Ese sería uno más, finalmente?
No es temor. Lo que pasa es que son distintos tipos de parques.
Sí, es otra característica.
Si uno se fija, los parques que tú nombras, al igual como el Parque André Jarlán y otros más que existen, son grandes parques. Que tienen grandes superficies, digamos, de áreas verdes, equipamiento, etcétera, y que por lo general generan instancias que son muy difíciles de controlar y que quedan bastante aislados en cierta medida durante la noche. En cambio, el parque forestal es un parque lineal. El parque forestal es una especie, como por así decirlo, un gran bandejón, ¿verdad?, que corre entre el río Mapocho, la Costanera y calle Merced o las otras calles, digamos, y por su característica es casi más un bulevar que un parque. Uh-huh. Entonces, y además que es un parque central, muy central, va a lo largo, digamos, de Oriente a Poniente, de prácticamente casi todo el borde norte de la comuna de Santiago, donde hay mucha actividad alrededor. Entonces, enrejar la totalidad del parque, que tampoco creo que sea la intención, bloquea la posibilidad de conectar la ciudad con el río, con la Chimba y con todo el sector norte. Trae bastantes más complicaciones de lo que sería un parque como el Parque Brasil en La Granja, claro, o estos otros grandes parques que obviamente requieren para su mantención y su cuidado estar enrejados.
Estamos conversando con Pablo Alart, arquitecto urbanista, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Estamos hablando acerca del parque forestal. De alguna manera siento que si empezamos a enrejar todos los problemas que tenemos, vamos a terminar adentro de una jaula, acá en la jungla. O sea, también no veo realmente muchas mejoras en iluminación, por ejemplo. Tampoco siento que, o sea, también de alguna manera quizás si se endurece la mano en la noche, porque yo viví ahí y es verdad que hay una cantidad de ruido importante, que hay un montón de actividades que eventualmente podrían estar ajenas a las buenas costumbres en la noche, eso es innegable,
es innegable que ocurren cosas en la noche en el Parque Forestal, pero creo que me da la sensación que al momento de enrejar está ahí, quizás por una cosa de presupuesto, salvando la plata por otro lado, cuando hay responsabilidades de las policías, del municipio, en torno a mantener el orden en la noche también. También hay
eso es parte del argumento del alcalde. Yo creo que por eso es más bien una señal, una especie de queja, más que una intención maligna. Yo creo que nadie quiere ni desea cerrar los parques. Uh-huh. Lo que pasa aquí es que el alcalde ha sido bastante enfático en que el municipio de Santiago se hace cargo de una cantidad de gente que va a trabajar y que circula por el municipio durante el día, que no paga sus contribuciones ahí, etcétera, enorme, tiene una fricción, una carga muy importante que de mantención, de seguridad, etcétera, y parten por más de un tercio de los ingresos que tiene el municipio, se van al fondo común municipal. Entonces el municipio no tiene recursos para poder poner mejor iluminación, para poder poner más guardias, porque tienen otras prioridades en educación, adulto mayor, etcétera. Entonces, aquí no es culpa del parque lo que está pasando, ni culpa del municipio. Aquí lo que hay que tratar de hacer es buscar una solución que sea un poco más integral. Y en cuanto a integral, significa primero no necesariamente cerrar todo el parque. Yo creo que hay ciertos tramos del parque que sí requerirían, por ejemplo, tener un cerco. Por ejemplo, el entorno del Museo de Arte Contemporáneo y del Palacio de Bellas Artes, porque el nivel de rayado y de vandalización que ha tenido el edificio, digamos, es una cosa vergonzosa. Entonces, probablemente ese perímetro sí podría tal vez cerrarse un poco, pero hay otros sectores, sobre todo a la altura de calle Merced, llegando hacia Plaza Italia, que son bastante más angostos, donde está la Fuente Alemana, etcétera, que no correspondería cerrarlos, que ahí más bien con iluminación y algo de vigilancia se puede resolver. Y lo otro es un tema más de diseño. El parque puede que se incorporan estas herramientas de diseño de prevención situacional que se han utilizado en Nueva York y en otras ciudades donde tenían estos mismos problemas. Se puede disminuir, por así decirlo, los focos o lugares donde se podría delinquir, donde se podría tener actividades, ¿verdad?, antihigiénicas o otro tipo de cosas, evitando los matorrales, podando los árboles a 2 metros de altura, digamos, las hojas, que no sigan cayéndose abajo para que haya visibilidad, poniendo iluminación donde corresponda, incluso incentivando actividades que puedan funcionar durante la noche, como farmacias de turno o algo, que iluminen y generen movimiento frente a las horas más oscuras. Hay una serie ahí de decisiones de diseño que se pueden hacer. Y lo último también es un tema que cada vez está más crítico en Chile y en nuestras ciudades, que es la falta de civilidad. O sea, el individualismo y el terror al otro, y nos está haciendo cada vez desconfiar más de las personas, poner a la comunidad por delante de los intereses personales, y eso es muy malo. Yo creo que la belleza de la ciudad, como dice Oriol Bohigas, gran arquitecto catalán a todo esto, es que es el lugar donde se producen fricciones, pero también se producen encuentros azarosos que son los que enriquecen la vida de las personas. Y más que esconder las fricciones, yo creo que lo que hay que hacer es positivarlas, y yo creo que los parques generan eso. Entonces, no terminemos matando la belleza de poder generar esas fricciones positivas en la sociedad.
Pablo, te quiero llevar a otro tema en el cual tú también has sido muy activo en el debate, y tiene que ver con la ley de estacionamiento. De hecho, te leí hace poquito una columna bastante interesante sobre el tema, a raíz de esta nueva discusión que se está dando en el Congreso, que tiene que ver con la posibilidad de reponer los 30 minutos gratis para las personas que estacionan los vehículos en los centros comerciales. ¿Tú te opones a esa idea? ¿Por qué eres tan opositor?
Más que a los 30 minutos gratis, lo que encuentro complicado es cuando empieza a jugarse con la idea de que con una boleta por un cierto monto te van a dar una hora gratis más, y con una boleta sobre cierto monto te van a dar 2 horas gratis más, porque ahí el problema es que estás incentivando a que la gente vaya en auto a los centros comerciales. Y si tú te fijas, los centros comerciales que cobran no son todos. Tú vas a un centro comercial en la periferia, vas a un centro comercial en Maipú o en San Bernardo, etcétera, y el estacionamiento es gratis porque hay superficie, porque hay harto espacio. Pero aquellos centros comerciales que se ubican en zonas céntricas, donde hay mucha gente, mucha aglomeración de personas, porque hay muchas actividades, porque esas actividades atraen gente, lo que hay que hacer en esas zonas congestionadas es evitar que la gente vaya en auto a esas zonas congestionadas. Tratar de desincentivar que el automóvil ingrese a un lugar que ya está saturado, porque va a generar más problemas que beneficios. Entonces, si tú les dices a los automovilistas que pueden estar entrar de forma gratuita al Costanera Center o al Mall del Centro o alguna ubicación que ya está saturada, que ya tiene mucha congestión, está generando un impacto mucho mayor al resto de la sociedad que el beneficio de esa persona o el supuesto derecho de esa persona a poder llegar gratis en auto al estacionamiento. Yo creo que los automovilistas tenemos que empezar a entender que el costo de nuestra decisión de movilizarnos en 2 toneladas de fierro mutante es mucho más alto que lo que estamos pagando en bencina, en impuestos o en estacionamiento. Y que por cada auto que saquemos de la zona saturada, vamos a tener mucho más beneficios para todos. Además que el 70% de la gente que compra en los centros comerciales y en los malls no llega en auto. Entonces, ¿por qué esas otras personas tienen que estar subsidiando a aquellos que deciden ir en auto? Yo creo que ahí está el error. Todos los urbanistas, independientes de la ideología o la visión, tenemos un consenso súper claro en que hay que desincentivar el uso del automóvil en las zonas saturadas de congestión y promover el transporte público, la caminata, la bicicleta. Y esta ley va completamente por el opuesto sobre texto de defender al consumidor. O sea, ven al ciudadano como consumidor y no como ciudadano, y eso nos cuesta muy malo.
Pablo, lo último, te quería preguntar sobre el Transantiago y sobre las medidas que está tomando la ministra Paola Tapia, que se ha definido como una combatiente en contra de la evasión, que está en un 30% en el Transantiago, y ha definido como líneas de acción bastante duras el colocar más torniquetes arriba de las micros y también más zonas pagas. Tú, como conocedor del tema a lo largo ya de más de una década, ¿te parece que son buenas medidas para combatir la evasión o hay que tener una medida con mayor carácter, con mayor dureza?
La evasión obviamente es uno de los peores efectos que ha tenido el Transantiago. Hay que atacarla por todos los frentes y en ese sentido hay que destacar que la ministra haya priorizado el tema de la evasión, incluso ciertas señales que se dan en el proyecto original, por ejemplo, de la nueva licitación, ni siquiera se hablaba de evasión. Ahora ya es un tema importante generar incentivos para que los operadores controlen la evasión. Y ahí ojalá que la evasión se controle, no necesariamente adentro del bus, porque los torniquetes tienden a hacer mucho más lento el proceso de abordar el bus y eso quita tiempo, porque la gente se empieza a acumular en cola para atrás. Yo creo que en ese sentido, donde más se requiera, donde hayan paraderos con mucha afluencia de gente, ojalá que se puedan diseñar zonas pagas. Y lo otro es también generar una alta fiscalización, no solamente a los pasajeros que no hayan pagado, sino que también a los operadores de buses, para que incentiven a que los choferes no dejen pasar a la gente gratis. Yo creo que es una medida que tiene que ser en forma holística. Y lo otro también aquí, nuevamente, el sentido comunidad. Yo creo que los mismos pasajeros debieran de castigar socialmente a aquellos que no pagan.
Pero ahí le estamos poniendo endilgando una responsabilidad y quizá, o sea, está bien, yo creo que hay una suerte de funa, si quieres verlo así, al que no paga, pero a veces de partida son más los que no pagan que los que pagan, y en otro sentido también después puede volverle ahí la mala onda y no sé, endilgarle responsabilidad al otro pasajero, ¿no?
Sí, por supuesto, pero yo más que a que los que están arriba del bus se pongan a pitear o a gritarle a una persona combo que puede ser violenta, más que eso me refiero al autocontrol.
Sí.
O sea, yo creo que hay muchas personas honestas que están dispuestas a pagar, pero que muchas veces se ven tentados a no hacerlo por desidia y porque en el fondo dicen, si el sistema es malo y claro, nadie paga, ¿por qué voy a pagar yo? Eso claramente hay que evitarlo, una especie de autocontrol. Y lo otro es seguir facilitando a que haya más puntos de carga.
Sí, ese es otro punto.
Parte importante del problema muchas veces es que la gente que vive en zonas periféricas no tiene cómo cargar su tarjeta y está obligado, por así decirlo, a evadir hasta que llegue a una estación de metro o a un lugar donde carga. Es verdad. Y eso claramente ha sido también algo bastante deficitario del operador financiero Transantiago, que nunca ha podido implementar una red y un sistema de carga más masivo.
Pablo Alard, aprovechamos de hablar muchas cosas, varios temas, así que fue un llamado ahí, un triple pack.
Triple pack en la jungla de cemento.
Un abrazo grande.
Adiós, Vicente, adiós, favor, que estén muy
Chao,
bien.
Chao, Pablito, muchas gracias, que estén muy bien, buen día.
Chao.
Conversamos con Pablo Alard, arquitecto urbanista, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Hablamos del parque forestal, hablamos también del Transantiago.
Y los estacionamientos.
Ahí,
han pasado medio piola en la polémica porque hay otras discusiones, sí, las estamos viendo ahí en el Tribunal Constitucional, que tienen que ver con el aborto, las definiciones de las plantillas parlamentarias, pero lo cierto es que subterráneamente se está reponiendo también esta discusión de la ley de estacionamientos, también hay muchos proyectos de evasión, pero en fin, nos queda todavía año para seguir comentando tantas cosas que están pasando en el mundo del transporte y del urbanismo en nuestro país.